Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Esta es nuestra cuarta parte de la miniserie de la historia de la historieta, como ustedes recordarán, y si no, se los decimos ahora. Hicimos un recorrido a través de el desarrollo de la historieta a lo largo de los años y hemos llegado a Edad de Bronce y tengo enfrente a un Daniel Carrara muy emocionado porque estaba esperando este programa más que ningún otro.
Sí, cuando empecé a leer historietas, lo principal que se conseguía de historietas viejas eran para atrás, sobre todo las de la Era de Bronce, y fueron más o menos las que marcaron mi gusto y mi interés. Entonces, para mí la Era de Bronce siempre fue el estándar de las historietas. Por eso ahora, poniéndome viejo, digo que estas historietas que se hacen ahora no valen, no llegan al mismo nivel. Pero este era un poco el momento al cual quería llegar cuando empezamos con esta historia de la historieta.
Y si ustedes vienen siguiendo nuestros números, se habrán dado cuenta que este fue uno de los programas que más adelantamos. Hacía muchísimo veníamos hablando de la Edad de Bronce y cuándo empezaba. De hecho, en nuestro último número, que es Marvels, recorrimos esta historia que analiza todo lo que sucedió durante la Edad de Plata, pero desde el punto de vista de un fotógrafo, no una persona que es heroica. Y el final de Marvels sería también el final de la Edad de la Era de Plata. Pero lo que quisimos dejar bastante claro en ese número también es que no hay una fecha exacta del comienzo. No hay un hecho que uno pueda asociar directamente a, bueno, acá se termina una edad y empieza la otra. Entonces vamos a tratar de organizarnos y decir, bueno, más o menos es por esto que se dice que termina una y empieza la otra, pero Dani lo va a saber explicar mucho mejor que yo.
Bueno, en realidad no estoy recurriendo a ningún estudio oficial sobre el tema, pero en mi definición, y esto lo escuchan acá por primera vez, o sea, en el sentido de no está escrito en ningún lugar, la Era de Bronce yo la dividiría en tres partes. La primera me gusta llamarla Los lunáticos toman control del manicomio. La segunda es un momento en el cual se estabiliza y se normaliza un poco más la producción. Y después hay una época final que ya es el final de esta Era de Bronce.
Para ubicarnos en cuanto a temporalidades, estamos hablando de principios de los 70, ¿no?
Sí, esta falta de eventos precisos que cierran la Era de Plata, inician la Era de Bronce, lo mismo corresponden más o menos a 1970-1971. Y el final de la Era de Bronce normalmente se considera con la publicación de tres cosas que salieron en el mismo año, que son La Crisis en las Tierras Infinitas, Watchmen y Batman The Dark Knight Returns, claro, que son las tres historietas que cambian un poco del paradigma al final de esto.
Pero antes de llegar a ese momento, centrémonos en esta etapa que vos definiste, que me encanta, los lunáticos toman el control del manicomio. Primero, ¿por qué?
Bueno, como venía diciendo en varias oportunidades en pasado, y es una frase que Federico ya está cansado de escucharme decir.
Pero le damos una buena noticia, es la última vez que vas a poder decir esta frase.
Probablemente sí, o tal vez alguna encuentre. El fin de los años 60 es la época en la cual un montón de jóvenes de 17, 18 años que estaban estudiando en Nueva York o en alguna ciudad cercana aprovechaba para hacerse una escapada a conocer los estudios de Marvel con un sueño en el corazón y un carnet de la Mary Marvel Marching Society en el bolsillo. Y en muchos casos se le daban lo que se llamaba el test de Stan Lee, que era que le daban alguna página de una historieta ya dibujada para que le escriban el diálogo. Si se consideraba que los diálogos eran buenos, terminaban trabajando escribiendo diálogos para Marvel.
O sea que esta es la época en la que se puede definir que los que empezaron a escribir historietas era gente que había crecido leyendo historietas.
Sí, este es el verdadero gran cambio que se presenta en este momento.
Claro.
Antes eran... O sea, si en la Era de Oro los escritores, sobre todo, eran gente que no tenía idea y estaba inventando el medio... Y en la Era de Plata eran profesionales que un poco se avergonzaban de estar escribiendo historietas. En la Era de Bronce, los autores y los escritores son gente joven de 17, 18, 19 años que leyó historietas toda su vida, sueña escribir historietas y quieren entrar a renovar el medio una vez y para siempre.
Claro, y este cambio también se ve, porque cuando uno agarra esas historietas, por lo menos a mí me pasó leyendo algunos ejemplos, te das cuenta de que tratan temas muchísimo más actuales, más maduros, interpela mucho más a un joven de... entre que está en la adolescencia, principio de la adultez, que quizás otras historias que estaban escritas por gente muchísimo más grande. Se centran también en cosas que están pasando en ese momento, me parece.
Sí, no es el caso de olvidar que son gente que está saliendo de la época de los movimientos hippies, de claro. Los movimientos de las protestas contra la guerra en Vietnam, de las manifestaciones de 1968... O sea, toda la gente es gente que iba a manifestar a la mañana y a trabajar a la tarde y a fumarse un porro en Central Park a la noche, según lo que se puede entender.
Claro.
Y muchos entran por Marvel, pero empiezan a pasar también a DC, y esto es algo que renueva las dos casas editoriales.
Para nombrar así un par de autores que representen esta época y este grupo de jóvenes que... creció con historietas y un día dijo, quiero escribir historietas.
Bueno, una lista podría comprender Denny O'Neill, que es famoso por pasarse de Marvel a DC y escribir entre las más importantes historias de Batman de la época y ser el famoso autor de la época de Green Lantern y Green Arrow juntos, de la cual hablaremos
dentro de poco. Ahí.
Otro autor es Len Wein, del cual hablamos, que creó Swamp Thing. Jerry Conway es el hombre que mató a Gwen Stacy cuando tenía 19 años. Steve Gerber es famoso por tener muchas historietas de contenido social. Mark Wolfman,
que es una, ahora decís Mark Wolfman y son palabras mayores.
Todos estos son palabras mayores, pero Mark Wolfman es famoso porque es el que escribió Crisis en las Tierras Infinitas.
Sí.
Paul Levitz es un poco menos conocido, pero trabajó sobre todo en DC y es autor de la época más importante de la Legión de los Superhéroes, tanto que cada vez que la serie está bajando lo llaman a él para escribirlo, la última vez lo hicieron hace unos años. Steve Englehart lo nombramos en las historias de los Vengadores y en Thanos, pero también tuvo otra época famosa de Batman. Y Chris Claremont hablamos de él con los X-Men.
Claro, ya así al pasar uno identifica todos estos nombres y sabemos que son las personas que redefinieron las historietas. O sea, es imposible no pensar en las historietas de hoy en día y las historietas que quizás no formaron, y digo formaron porque yo empecé a leer historietas hace muy poco, pero ya de por sí leí muchas cosas de ellos.
Sí, son además los nombres que quedaron para trabajar en historietas por los próximos... O sea, hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen publicando cada tanto.
Claro.
Salvo Chris Claremont, que tiene un contrato fijo con Marvel, que para trabajar en exclusiva para ellos y no le están dando nada para hacer. Son como 5 años que sacó 2 especiales y nunca más nada.
Es el famoso agarramos la pelota y no dejamos jugar a nadie.
Más o menos. Pero, bueno, estos son autores que entonces... empiezan muy jóvenes, escriben con la pasión de una época de cambios y hacen pasar la historieta a esta nueva era que dijimos que tiene todo, se considera la era de bronce. ¿Cómo empezamos a introducir una de las cosas que se ven en estas historietas? Son los temas significativos.
Claro.
También si Stan Lee había empezado a hablar de temas del presente en sus historietas, como por ejemplo vimos cuando hablamos de las historietas sobre la droga que abrieron el tema de la Comics Code Authority. Hay casos en este momento de historias, por ejemplo, de Green Arrow, donde el ayudante de Green Arrow, Speedy, empieza a drogarse y ahí pone una portada de él con la heroína y...
O sea, está una portada de Speedy con una jeringa.
Sí. Hay algunos casos que son un poco menos logrados, como un famoso número de Superman en el cual Lois Lane, para entender cuáles son los problemas de la gente de color, se vuelve negra por 24 horas.
¡Ah, ese racismo sí se puede ver! Es periodista, nunca sentarse con gente afroamericana y hablar de la experiencia, no. Voy a hacer blackface.
No, no, ni blackface, es propio un aparato kryptoniano que la convierte en negra. Hay también un tentativo de encarar temas del feminismo, como vimos en el caso de Miss Marvel, de quien hablamos en el número sobre los Capitanes Marvel, y en cierto modo es el momento en el cual pasa un tentativo de modernizar Wonder Woman y llevarla más al feminismo, del cual creo que Julie escuchó hablar y le encontró, quedó muy disgustada.
Era... No, igual ahora no estoy recordando, porque hicieron muchas barbaridades con Wonder Woman.
Es la vez que le si quitan los poderes, le dan un vestido así de luchadora o setentosa hippie y la tratan de agente secreto. Sí. Cosa que fue una situación totalmente... Levantó un escándalo terrible y hizo que a los pocos números se vuelva para atrás, pero fue un tentativo de llevarla a temas que el autor pensaba más modernos.
Y por algún motivo, por eso tenía que sacarle los poderes, sacarle el traje que la caracteriza, y sí, bueno.
De eso hablaremos el día que lleguemos a hablar de Wonder Woman. Pero también hay historias que hablan de pobreza, de corrupción, de contaminación.
Sí, este caso se puede ver muy bien en una historieta que a mí me encantó, que leí por recomendación de Dani, que es la Green Arrow, Green Lantern, que si mal no recuerdo es de Denny O'Neill y Neil Adams.
Sí.
Y es maravillosa. Tiene algunos rasgos que pueden hacer quizás que cueste un poco la lectura hoy en día, porque... No sé si se acuerdan, pero en la Era de Plata habíamos hablado un poco de esta sobreexplicación que tienen los cómics, de decir que te cuenten todo lo que vos ya estás viendo en la viñeta, lo refuerzan con diálogo. Esta etapa está justo separándose un poco de eso, pero todavía no llega a ser quizás la historieta moderna que nosotros conocemos hoy en día. Pero no tiene desperdicio esta historia. Es muy buena, está hermosamente dibujada.
Neil Adams es uno de los más grandes dibujantes de la historia, de la historieta.
Y acá se ve, es realmente maravilloso, las escenas de pelea, vos sentís el impacto y sentís la acción y la adrenalina que hay en cada una de esas viñetas. Pero más allá de eso, tiene una temática muy interesante y muy profunda, porque empieza con un Green Lantern deteniendo lo que él cree que es un robo, y apresando a los supuestos atacantes, y con un Green Arrow que se le para enfrente y le dice: vos no podés meterte en los problemas, en este tipo de problemas de la gente, porque vos no tenés ni idea cómo vive la gente. Y hay un momento que es el punto de quiebre para este héroe, y que después arrancan todo un road trip por Estados Unidos acompañado por uno de los OA, de los vigilantes...
De los guardianes,
que como sabrán son los que le dan los poderes a los Green Lantern. Y bueno, pero esto empieza cuando un hombre afroamericano se le para delante a Green Lantern y le dice: vos recibís órdenes de personas azules y ayudás a personas rojas, amarillas, naranjas, pero ¿alguna vez ayudaste a un negro? Y se queda totalmente desconcertado, y de vuelta el brillante trazidibujo de Neil Adams hace que uno pueda ver cómo en ese momento Green Arrow se da cuenta de que estuvo viviendo una mentira. Es una historieta que no tiene desperdicio. Realmente, si pueden, se las recomiendo. Además, no es muy larga.
No, o sea, fueron la historia en sí fue un número solo, pero después este arco famoso, que son los Hard Traveling Heroes, se llamó, fue reeditado, sea en inglés que en castellano. Es una de las cosas más fáciles de encontrar, sí, de esta época. Además vale la pena porque, bueno, Neal Adams, como recién como intercalé antes, es uno de los mejores dibujantes de todos los tiempos. Mm. Y en ese momento era cuando brillaba.
Claro, y lo que tiene también es que al estar haciendo este viaje a través de Estados Unidos, van a ir metiéndose en diferentes tipos de problemáticas sociales, y se nota que estas son historias hechas por gente diferente, gente que tiene otro tipo de ideas, que tiene otro tipo de valores, y realmente vale la pena leerlo.
Otra historieta que fue histórica en ese momento fue un arco de Capitán América en el cual se enfrenta con la corrupción que estaba existiendo en el gobierno, y llega a encontrarse que el líder de una organización secreta que estaba tratando de controlar el mundo era un alto cargo del gobierno de Estados Unidos, haciéndote entender que era el presidente, refiriéndose a Nixon, que es el momento en el cual además el personaje se desprende de ser capitán gobierno de Estados Unidos de América para ser verdaderamente Capitán América.
Sí, claramente esto habla de un cambio en las personas que se encargaban de darle vida a estos personajes, porque 10 años antes hubiera sido completamente impensado que una historieta directamente atacara al presidente.
Esto ya fue unos años entrados en la era de bronce.
Claro.
Durante el Watergate, cuando ya todo el mundo estaba dudando del presidente de Estados Unidos.
Claro, pero transmitirlo a un medio que hasta ese momento todavía se estaba transformando en un entretenimiento más para adultos y jóvenes, en ese momento seguía la percepción de los cómics medio infantiles.
Sí, fue verdaderamente una gran época de cambio.
Claro.
Una de las cosas que ayudó a este cambio fue un hecho más que parecería secundario, pero fue el hecho de que Marvel, que hasta ese momento dependía de imprentas que no eran suyas, más exactamente dependía de las imprentas de DC para sacar sus revistas, sí, se independiza, consigue imprentas propias, y esto le permite empezar a sacar un montón de revistas y de series nuevas, con una regla que era sacar algo solo porque parecía interesante y a lo máximo cancelarla cuando llegaban los primeros datos de venta, a los 7, 8 números. Entonces, de esta época hay docenas y docenas de revistas,
claro,
que empiezan y duran 8 números y que tienen ideas que tal vez en ese momento no pegaron, pero ahora son a las que se vuelve todo el tiempo para construir nuevas historias, nuevos personajes, nuevas situaciones. El primer personaje considerado así bien adentro de la era de bronce en esta cosa es Conan el Bárbaro, publicado por Marvel, con muy poca confianza de los editores. Nombré Conan.
Sí, recordemos que de Conan ya hablamos hace un tiempo, cuando recién habíamos empezado con nuestra historia de la historieta.
Sí, era un personaje creado en las novelas Pulp por Robert E. Howard, que además es un tipo que se mató a los 30 años, en 1936. Los derechos de del personaje habían sido recuperados en los años 50 por unas editoriales que habían publicado cuentos y las novelas y continuaciones. Y en 1970, Roy Thomas,
sí,
medio el discípulo de Stan Lee, fue a pedir los derechos para escribir las historietas basadas en estas novelas. Hace poco leí que le dieron $150 para comprar estos derechos. Y Roy Thomas se avergonzó tanto que puso $50 de su bolsillo como para que al menos llegara a 200.
Le parecía demasiado ya la situación.
Obtienes los derechos del personaje y empieza a hacer esta historieta. Al principio se la da un dibujante que se llama Barry Smith, que con el tiempo cambió el nombre a Barry Windsor Smith, que es un tipo que tiene un estilo muy particular, muy de arte de 1900.
Sí.
Pero después de unos 20 números se la dan a John Buscema, que es el que crea la imagen definitiva, que bien o mal es la razón por la cual lo buscaron a Schwarzenegger, porque es lo más parecido que se podía conseguir al dibujo de John Buscema.
O sea, dibujó un físico-culturista, Buscema.
Sí, dibujaba un físico-culturista. John Buscema es uno de los dibujantes a los cuales yo más le tengo afecto de la por la época en la cual leí esto, empecé a leer historietas. No es un dibujo clásico, es sí. El dibujo clásico. Era el experto en las historias de aventura desde Conan, dibujó Tarzán, dibujó todo personaje de aventura que tuviese físico musculoso, lindas mujeres voluptuosas cerca suyo,
claro.
las dibujaba él. En esa época eran más aceptables, ahora es reconocible que quedaron atrás como estilos y como sí. Cuentos. Conan fue, en cierto modo, considerado el primer héroe de la era de bronce porque no sigue ninguno de los parámetros que uno estaba acostumbrado a los personajes de la era de plata. Es un guerrero, un bárbaro, que pelea por plata, no por razones heroicas, es un ladrón, es mujeriego, tiene todas las cosas que en ese momento no se habían visto nunca porque es una
nueva era. No quedaban bien.
No quedaban bien, no eran lo que se consideraba algo adapto a los chicos que leían historietas.
Claro.
Pero el éxito que tuvo hizo que sea Marvel que DC empiecen a abrirse a géneros nuevos, a veces siguiendo las tendencias de la época, a veces probando a ver qué salía y ver qué pasaba. Junto a Conan salieron varios héroes fantasy, guerreros más o menos bárbaros, algunos que ya existían en forma de cuento o creados para la situación. Tuvimos también series de historietas relacionadas con la Blaxploitation, las películas de solo actores afroamericanos, de los cuales los más conocidos ahora son Luke Cage, que tuvo la serie en Netflix, y Black Lightning, que claro. Tiene la serie en el canal Warner. Historias de Kung Fu, de las cuales estuvo el Iron Fist, que también estuvo en Netflix, Shang-Chi, que va a ser el próximo protagonista de una película de Marvel. Historias de monstruos, de los cuales hablamos en el especial de Halloween. También si hoy en día son vistos como tentativos medio fallidos porque los autores eran todos blancos que hablaban de gente de color, gente de asiática, monstruos. Estas historietas tenían un tentativo y una buena voluntad de al menos probar a dar una idea de cuáles eran los problemas de negros, asiáticos, mujeres y otros grupos que hasta ese momento no habían sido representados, y un poco abrió el camino para que más adelante.
Claro, si bien quizás no se hizo de la mejor forma, fue lo que permitió que más adelante se puedan hacer historias que hablaran bien de la representación y de las problemáticas sociales.
Sí. Sí, sí, fue un tentativo con buenas intenciones.
Claro.
Hay que tener en cuenta la época. Otra cosa que tuvo mucho éxito y que siguió un poco las tendencias de la época, de la cual hablamos cuando hablamos de Thanos, fueron las historietas de Space Opera. Tanto que en 1977, otra vez Roy Thomas, y otra vez, sin que le guste mucho a los dueños de Marvel, consiguió los derechos para una película sobre la cual nadie apostaba nada, al punto tal de que el director, para obtener la plata, dijo que prefería quedarse con los derechos de los muñecos y del merchandising antes de...
¿Puedo adivinar?
De
¿Puedo
cobrar.
Adivinar. ¿Puedo adivinar? ¿Puedo adivinar? Estás hablando de Star Wars.
Exactamente.
¡Oh!
Marvel hizo la adaptación de la película al punto tal de que la tuvo que retirar y volver a publicar porque aún el personaje recibieron el dato que se iba a llamar Luke Starkiller en vez que Skywalker, como es el nombre originario en el guión. Y eso fue en práctica lo que le salvó la Marvel, que se estaba estancando, porque esta época de ebullición y de mandarse y de probar cosas no estaba siendo económicamente rentable.
Claro, acá ya nos encontramos en finales de los 70.
Sí, ya estamos en 1977.
Claro.
Hay un par de cosas por las cuales tenemos que volver un minuto atrás. Pero ya que estaba hablando de toda la apertura, me pareció el caso de cerrar este tema por este lado.
Sí.
El otro gran evento que inicia la Era de Bronce, volviendo un momento a los años, al inicio de los 70, es el pasaje de Jack Kirby de Marvel a DC.
Recordarán que de Jack Kirby estuvimos hablando bastante durante toda la existencia en realidad de Mientras Tanto, que Kirby es una de las piezas fundacionales del universo Marvel. Fue la persona que junto con Stan Lee creó muchísimos de los héroes, personajes, lugares. Fue una de las mentes que definió ese universo.
Sí, y también hablamos de su malestar en los últimos años. Es por eso que cuando se fue a DC, le abrieron la puerta
de par en par.
Le dejaron hacer lo que quería y le dieron 4 series para que él escriba y dibuje. Que para un ser humano cualquiera habría sido imposible, porque 4 series para llevar adelante son difíciles. Jack Kirby creo que habrá dicho "Hold me my beer", porque era además de todo muy rápido trabajando. Y empezó una saga cósmica de la cual aún tenemos las consecuencias. La llamada saga del cuarto mundo, con la introducción de los nuevos dioses, que su intención era de escribir una nueva mitología para los tiempos modernos. No voy a entrar muy en detalle de esto ahora, porque en algún momento hablaremos bien en detalle de Jack Kirby, pero justo para que tengan una idea, es la creación de la lucha entre los nuevos dioses de Nueva Génesis y los de Apocalipsis, guiados por el terrible Darkseid, que estuvo a punto de aparecer en la continuación si se hubiese hecho de la Justice League. Es prácticamente el gran villano que tiene DC.
Indiscutidamente. Aparentemente no se sabe adaptar a la gran pantalla. Mientras sigamos teniendo los cómics, no hay mucho problema.
En realidad, el problema es más serio, porque el gran problema es que nadie, las historias que Jack Kirby escribió no estaban al nivel de las ideas que presentaban los dibujos. Si hay que ser precisos, creo que ningún ser humano podría haberle tenido el paso. He probado a leer alguna de estas historietas y verdaderamente en sí son aburridísimas, pero cada página tiene una cantidad de conceptos, de ideas, de detalles, de cosas que vos estás ahí y decís, bueno, un dibujante, un escritor cualquiera, con este cuadro te hace una miniserie de 12 números.
Sí, era un señor intensísimo. Kirby también se puede entender por qué los problemas que tuvo en las casas editoriales.
Más o menos. Ninguna de las series supera los 11 números, salvo Mr. Miracle, que llega a los 18.
Claro.
Y en realidad, cada vez que alguien trata de retomarlos, salvo un momento que Grant Morrison hace algunas cosas, que creo que es el único autor que es suficientemente volado como para estar al nivel y hacerle honor a estas ideas, siempre hay problemas y nunca llegan a hacerlo tan bien.
Claro.
Bueno, estos 11 números salen al final entre 1970 y 1973. Después Kirby sigue trabajando un tiempo en DC, creando una encarnación de Sandman que dura 5 números. Demon, del cual hablamos en las historietas de terror, que también dura 5 o 6 números. Sí. Un par de otros personajes. El único que nunca superan los 5 o 6 números. Y la única cosa que dura es un tentativo de hacer el planeta de los simios, solo que sin los derechos.
¿Cómo?
Era la época en la cual estaban las películas del planeta de los simios y DC quería hacer una adaptación. Solo que Marvel consiguió los derechos antes. Entonces le dio a Jack Kirby la posibilidad de crear su versión del planeta de los simios. La serie se llama Kamandi. Es un chico que sobrevivió en un búnker a una gran catástrofe que hizo que los hombres devolucionen animales y los animales cobren inteligencia. Entonces, en vez de ser el planeta de los simios, es el planeta de todos los animales.
El tema es que a Kirby en DC muy bien no le va por todas estas cosas que vos dijiste. Entonces, llega un punto en el que vuelve a Marvel.
Llega un punto
pero...
en el...
A eso vamos a llegar un poquito más adelante, ¿no?
Querría dejarlo para un momento un poquitito más adelante, porque antes está otra cosa que contribuye a cerrar un poco las historietas que escribía y dibujaba Jack Kirby y en realidad da un golpe muy bajo y muy fuerte a DC. Entre 1975 y 1976, DC lanzó 34 nuevas series, que son un montón. Un poco para estar detrás de esta cosa que estaba haciendo Marvel de sacar ideas nuevas todo el tiempo, al punto tal de que en muchos lugares la anunciaban como la DC Explosion, la explosión de DC.
Claro.
El problema fue que entre 1977 y 78 hubo una serie de problemas, entre los cuales una recesión bastante fuerte que pegó a Estados Unidos, más una tormenta que agolpeó donde se imprimían las historietas de DC, que causó un retraso de las publicaciones de meses. Y se encontró a tener que cancelar 17 de estos títulos, más otros 14 en los, un par de meses después. Y todo el mundo se olvidó de lo que era la DC Explosion y empezó a hablar de la DC Implosion.
Cavando su propia tumba, DC.
Más o menos. Fue una caída tan fuerte que hasta la misma Detective Comics, que era la historieta que inició todo y
sí,
estuvo a punto de ser cancelada. En muchas de estas historietas que habían sido anunciadas o preparadas fueron publicadas por otros, en otros lugares, y algunas directamente fueron llevadas a otras casas editoriales, de las cuales hablaremos en un momento.
Entonces, todo este recorrido que hicimos hasta ahora sería de la etapa que vos definiste como los locos que toman el manicomio. Ahora pasaríamos a la segunda etapa, que es la de normalización. Esto que sería que ya los locos son los médicos en el manicomio.
No,
¿cómo
lo que,
es?
Lo que pasó es que después de darles total libertad de hacer lo que querían, encontraron a ver que una casa editorial necesita tener un cierto control.
Sí.
Y si este control vino más casualmente en DC con esta cuestión de la DC Implosion, los dueños de Marvel nombraron a Jim Shooter como editor en jefe. Jim Shooter es uno de tus...
Es un gran señor.
Lo venimos nombrando desde hace mucho. A Juli le gusta mucho cuando se enteró que escribía La Legión de Superhéroes cuando tenía 13 años.
Sí, me cae simpático, ¿qué te voy a decir?
Pero en Marvel, como editor en jefe, no se ganó particulares afectos porque vino a ser el sheriff que traía orden en este pueblo.
Y estaba bien, era necesario, estaba lleno de mentes brillantes ahí adentro, pero si no tenés un poco de estructura es difícil que todas esas ideas que tenés puedan llegar bien.
Sí, es verdad, o sea, se dejó de publicar tanta apertura y tanta idea para probar, ver qué pasaba, pero esto no quita que no haya sido una época en la cual las ideas buenas siguieron desarrollándose. Fue la época de los X-Men, de los cuales hablamos. fue la época del Daredevil de Frank Miller. DC siguió un poco esta línea de historietas un poco más ordenadas y estructuradas, y fue la época de los New Teen Titans de Mark Wolfman y George Pérez.
Que ya tener esos dos nombres juntos escribiéndote a los Teen Titans es una maravilla.
Fue una gran época y una gran historieta que un día tendrá su programa. Otra que yo quiero dedicarle un programa en algún momento es La Legión de los Superhéroes, sin comprometiéndolo. De Paul Levitz y Kate Giffen. Fue una época menos caótica y menos creativa, pero lo mismo de alto nivel de las historietas.
Claro, o sea, recuerden que hace un rato Dani dijo que estaban saliendo una cantidad impresionante de nuevos personajes y nuevos números y nuevas tiras, y acá lo que hicieron fue quizás reducir esa cantidad, pero las cosas que salían eran buenísimas, todas. Había como el estándar de calidad no bajó, digamos.
No, el estándar siguió creciendo. Fue esta la época del regreso de Jack Kirby a la Marvel, que fue... O sea, está bien que yo los leí y nunca los volví a leer, pero ya se notaba que había perdido el entusiasmo, aunque si no la capacidad creativa.
Mi vieja mula ya no es lo que era.
Más o menos, crea los Eternals, de la cual veremos una película próximamente para Marvel. Crea una adaptación y continuación de 2001, de la cual hablamos cuando hicimos el programa de Quémese después de escuchar con Fede hace un tiempo. De la cual, la verdad es que los remito a ese programa porque mucho para decir es mejor no profundizar.
No.
Toma unas historias de Capitán América y de Black Panther, dos personajes que él creó, y ahí es cuando más se nota lo viejo que se puso como temas, los vuelve a ser más superheroicos después de que habían tenido todos los temas sociales más desconectados de la realidad. El rey iba perdiendo impulso.
Acá, igual, en todo lo que nombras, también se ve que, si bien siguen habiendo ideas, se volvieron a los personajes clásicos ya existentes. O sea, todas las nuevas ideas se mudaron a otros lugares.
Sí, una cosa que pasa en este momento es el nacimiento de los comic stores. Los que en Argentina podríamos traducir comiquerías.
Claro.
Esto hablamos un poco cuando hablamos de Mouse y de Art Spiegelman.
Sí.
Pero los comic stores existen más o menos desde los años 60. Porque eran un lugar en ese momento donde se podían encontrar las revistas underground que hacían, o sea, un grupo de chicos en la facultad con algún tema más independiente, más libre, más relacionado con las drogas, ese tipo de cosas. Eso era lo que se conseguía en ese momento. Pero en los años 70 empiezan a difundirse en modo más amplio y pasan a ser un espacio donde las casas editoriales más pequeñas pueden llegar a un mercado que no llegarían si tuviesen que publicar para llegar a todos los kioscos y a los drugstores y a los lugares a donde se vendían las revistas en ese momento.
Claro, y en estos comiquerías, digamos, ¿qué tanta influencia o qué tanto pesaba la Comics Code Authority? Porque eso también influía, o sea, al no tener que llegar a un puesto de diarios, tenés un poco más de libertad en cuanto a tu contenido.
Sí, las historietas no necesitan más tener el sello de la Comics Code Authority, se puede hablar de lo que uno quiere. Hubieron momentos de escándalo, por eso se empezó a separar y poner marca de historietas suggested for mature readers o directamente adult material.
Claro, entonces las comiquerías ya ahí se empezaron a adaptar, a armar las estanterías, digamos, acorde a edades y temas, y ya era otro el tipo de venta.
Sí, la primer casa editorial de un cierto peso que aprovecha de este mercado nuevo, se llama Pacific, aprovecha de un montón de material que había quedado huérfano de la DC Implosion, por eso empieza a publicar, por ejemplo, Miss Mystic de Neil Adams o Star Slayer de Mike Grell.
Claro.
Y de ahí empiezan a surgir otras casas editoriales que publican una o dos revistas. No necesitan tener una gran tirada, como por ejemplo es el caso de La Mirage, que es creada por dos jóvenes que inventan las tortugas ninjas.
Grandes jóvenes.
También es el caso de nombrar la Aardvark Van Haim, que publica Cerebus, que es una historieta que empieza como una parodia de Conan con un personaje que es un oso hormiguero. Y a mitad de la serie el autor tiene una especie de delirio místico y se convierte en una cosa que refleja unas ideas que tiene él que son muy desagradables. Pero al principio era una idea interesante, era divertida, y el tipo se propuso llegar a los 300 números, que para una cosa hecha por una sola persona
es una barbaridad.
Y lo logró.
Bien. Claro, o sea, lo que sucede con esta ampliación del mercado y que pudieran haber pequeñas editoriales y que tengan lugares para publicar, era que ideas como estas, así de delirantes, tenían un lugar y podían encontrar también público. Porque al saber vos a dónde tenías que ir para conseguir historias diferentes, era muchísimo más fácil que tener que estar esperando que el diariero de la esquina trajera las cosas que vos querías.
Eso seguro, eso permitió, como dije, liberarse de la Comics Code Authority, hacer tiradas menores. Otra cosa que pasa es que la empiezan a aprovechar Marvel y DC para publicar material de mejor calidad. Mejor calidad como papel.
Este es el momento entonces en el que empiezan a salir esas ediciones especiales con un papel un poco más grueso, más brillante.
Es cuando empieza a publicarse las ediciones en papel más brillante.
¿Eran las Prestige?
Las revistas Prestige en realidad vienen después. Antes empieza en el papel llamado Baxter, que era más pesado ya.
Claro.
No era tan brillante, pero se conservaba mejor, era mejor calidad.
O sea, que ya acá ya se está apuntando a un público más adulto. O sea, sí. Más allá del contenido también se están vendiendo ediciones que están hechas para guardarse.
También. Otra cosa que también pasa con este mercado es que empiezan a surgir sea las graphic novels, que sí. Esas sí son hechas en tamaño más grande, esas sí hechas en papel de mejor calidad, historias normalmente unitarias,
sí.
De las cuales una nombramos en los Capitanes Marvel porque la primera es La muerte de Capitán Marvel.
Sí.
Y también...
que la muerte de este Capitán Marvel, solo para recordar, para quienes no lo hayan escuchado o lo escucharon hace mucho, era Marvel, ¿o no?
Sí. también Marvel empieza a publicar una línea suya que se llama Epic, donde los autores conservan los derechos, o aparte de los derechos de autor, conservan la creación de los personajes. Es considerada una especie de línea de alta calidad.
Sí.
Muchos de estos personajes fueron llevados a otras casas editoriales cuando el autor decidió no publicar más con Marvel, como es el caso de Dreadstar de Jim Starlin, el creador de Thanos.
Sí.
O un famoso fue Moon Shadow, escrito por Jean-Marc de Matteis. Y esto empieza un poco la lucha por el tema de los derechos de autor de las historietas. Como hablamos cuando nombramos Superman y como estuvimos hablando en otras oportunidades.
Claro, eso te iba a preguntar porque me llama la atención esto que decís. Un autor se va y decide llevarse a su personaje cuando muchas veces, mientras tanto, hablamos de que autores no cobraron regalías jamás de los personajes que ellos habían creado porque le pertenecían a la casa editorial.
Sí, esto empieza a cambiar en la segunda mitad de los años 70 cuando se descubre que Jerry Shuster y Joe Siegel, los creadores de Superman, están viviendo al borde de la miseria.
Sí.
justo cuando está por salir la película de Superman, que fue uno de los grandes éxitos de ese momento.
Sí.
Se armó todo un movimiento, llevado adelante por Neil Adams, sobre todo, para que se reconozca este tema de los derechos.
No hay motivos para no querer a Neil Adams. Este señor sigue sumando.
Sí, los hay. Después te voy, algún día hablaremos de él y contaré el otro lado. Pero esta es la época de cosas positivas, entonces mueve todo este movimiento para que se empiecen a reconocer los derechos de las creaciones. Hay toda una reescritura y un reanálisis de lo que se considera work for hire, trabajo a pagamento, sí, y creación a pagamento, que era la forma en la cual venían antes registrados los personajes cuando venían creados. Y esto hace que, por ejemplo, gente que creó personajes después, hacia el final de los años 70 y más adelante, esté recibiendo regalías. Por ejemplo, Matt Wolfman recibe regalías por los personajes de Deathstroke, de Cyborg y de otros personajes que creó en los Teen Titans.
Claro, que en realidad es lo justo.
Sí, pero parece que, por lo que estuve escuchando, Jim Starlin no recibió, no tuvo que pagarse la entrada para ir a ver Infinity War, porque no, los derechos de Thanos fueron de Marvel y él no recibió nada.
Muy mal, Marvel. Muy mal.
Era la práctica estándar en el momento. Era una práctica de mierda. No es que fuese
la
editorial en ese momento.
Pero bueno, ya conocemos el caso más famoso, igual va por otro lado, pero el tipo que le dio vida a Batman, quizás el personaje más icónico de las historietas, se murió pobre y sin reconocimiento.
Una última cosa, que es el caso de empezar a nombrar con este tema de los comic stores, es el inicio de lo que se llaman las miniseries, o sea, historias que tienen una duración específica y se acabaron. La primera, publicada en este papel que decíamos más elegante y todo el resto por DC, es Camelot 3000. Es una historia simpática, interesante, de Rey Arturo, que vuelve en el futuro lejano a rescatar a la Tierra de una invasión alienígena. Es dibujada por un inglés, Brian Boland, que le da un toque bastante interesante, sobre todo porque Boland prácticamente es lo único que dibujó de historieta para Estados Unidos. Es famoso como dibujante de portadas.
Claro.
Pero dibujó muy pocas historietas. Otra que dibujó en realidad es Killing Joke, de la cual hablaremos
ya
en algún
dentro
momento
de muy
pronto.
poco vamos a hablar.
Pero lo interesante de las miniseries y del éxito que tiene en su momento Camelot 3000 es que le abre la puerta a DC para hacer otras miniseries que más o menos van a ser las que terminan rematando la era de bronce, y vamos hacia el final, porque con el éxito de Camelot 3000 decide publicar dos miniseries. Una en 12 partes que se la da a un escritor inglés que era poco que venía, que estaba trabajando para ellos. Y otra se la dan a Frank Miller, que recién se lo habían medio robado a Marvel. Las dos miniseries son, por un lado, Watchmen y por la otra, Dark Knight Returns.
Que Dark Knight Returns, ahora también metemos chivo, tiene su propio mientras tanto, y Watchmen va a tener un mientras tanto también este año, si se puede.
Y llegamos al momento que dijimos que es más o menos el final considerado de la Era de Bronce.
O sea, a diferencia de la Era de Plata, en la Era de Bronce sí hay un evento que se puede decir, este es el final.
Digámoslo así, no hay, o sea, todo el mundo lo considera como que ese es el evento.
Sí.
Pero no es que hay una, no hay mucho libro sobre la historia de la historieta que diga cuándo termina, cuándo empieza cada época.
Sí.
Estos son los, es el común acuerdo de que es el momento en el que se acaba. Más que otro, en realidad este es el momento en el que empieza lo que viene después.
Claro. Acá estamos hablando igual de Crisis, ¿no?
Sí.
O sea, tengamos en cuenta que en Crisis en Tierras Infinitas Lo que pasa es que se mezclan los... Tenés todo el multiverso que fue creando y todas las tierras paralelas que fue creando DC a lo largo de su historia. Y cuando dijeron, che, esto es mucho quilombo, llamaron a dos pibes bastante talentosos y hicieron las famosas crisis que siempre se hacían para tratar de reorganizar, para unir todos estos mundos.
Sí, las crisis hasta ese momento eran un evento anual que hacía DC juntando la Justice League, la Justice Society y muchas veces algún otro grupo de superhéroes. Esta fue una maxi serie en 12 partes, escrita por Mark Wolfman, dibujada por George Pérez, que fue el primer evento importante que cambió la historia de DC. Hasta ese momento, cuando había cambiado la historia, era simplemente porque se habían dejado de publicar y se retomaba algún concepto que nuevo. Acá es propio decir, cortamos con todo y esta es la explicación de por qué se corta todo lo que se venía publicando hasta ahora.
Claro.
De Crisis también vamos a hacer en algún momento, pronto un número, porque ya que va a ser el tema del crossover del canal Warner de este año, yo estoy insistiendo y quiero que hagamos, vamos a hacer un número sobre la historieta, por eso no vamos a entrar mucho más en detalle.
No, es simplemente saber esto, que el momento en el que se puede decir que la Edad de Bronce llega a su fin es este, que también es el final de toda una historia que venía construyendo DC, que era un poco lo que lo caracterizaba. El tener diferentes universos, tener diferentes realidades, la creación del multiverso, se la debemos a estas historias.
Sí, es interesante que por una vez Marvel queda atrás.
¡Toma, Marvel!
La verdad es que no hay un gran evento que cierre la era de bronce de Marvel.
Claro.
La cosa más parecida a este evento es que para festejar los 25 años de los Cuatro Fantásticos y de la casa editorial relanzada, Marvel lanza una nueva línea que es el New Universe.
Sí.
Que tenía que ser todo un proyecto de alto perfil con altos creadores, que tenía que crear un nuevo universo para Marvel con nuevos personajes que quedasen en la historia y que después de 36 números fueron canceladas todas porque empezaron teniendo menos presupuesto de lo que pensaban. Los autores que tenían que ser de alto perfil pasaron a ser autores bastante secundarios, aunque si algunos los queremos mucho, porque uno, por ejemplo, fue Peter David.
Sí, se lo quiere al señor acá.
Que en ese momento no era nadie. Eso terminó siendo el gran evento de Marvel que coincidió con esta época de la era del fin de la era de bronce y, como dije, por una vez quedaron atrás.
Claro, esto estamos hablando, o sea, para ponerle más o menos una fecha al final, es 85-86.
Sí. Es entre el 85 y el 86. El New Universe fue en el 86, para los 25 años de Marvel. Y después de esto empezó una nueva era. Una era que trataba de ser madura y imitar los éxitos de Watchmen y de Dark Knight, sin lograrlo, sinceramente, considerar la era oscura del cómic.
Que dicha era estuvo un poco abarcada en una de las partes de nuestra serie de la historia de la historieta, que es la de los 90s extremos, pero ya le vamos a dedicar un número a la totalidad de esta era oscura para ver bien qué abarcó y por qué se le dice era oscura.
Sí, los 90 extremos fueron dedicados más que otro a los excesos que tuvo esa época, pero hubieron otras cosas que vale la pena recordar y que son más rescatables.
Que de pies mal dibujados y músculos inexistentes.
Exactamente.
Hasta aquí nuestro número dedicado a la era de bronce. Se imaginarán que había muchísima más información para aportar, pero es un podcast y no queríamos cansarlos. También muchas de las cosas que quedaron afuera van a tener su propio número, porque se desprenden de autores o números especiales o cómics o historias, así que vamos a ir cubriendo a lo largo de, mientras tanto, las cosas que quizás quedaron un poco afuera de este programa. Como siempre, agradecemos a Luciano López, que se encarga de la edición de nuestros números para que ustedes los puedan escuchar así, concisos y bonitos y coherentes. A Tomás Fenili, que es el que hace las portadas, esas muy lindas en las que ustedes dan play. A Federico Fabricio, que es nuestro productor y también editor. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y nos escuchamos la próxima.